Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, lunes 4 de agosto. Empezamos con todo este mes analizando toda la política, la contingencia, hartos temas que hablar esta semana, así que vamos a estar junto a ustedes aquí en su programa favorito, Radio Agricultura, Llegó la Hora. Y por supuesto, como siempre, ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto, recordarles que pueden contestar nuestra pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter, ex arroba llegó la hora 921, y nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y la vamos a estar escuchando en nuestro programa. Antes de ir al editorial, quisiera hacer una mención y enviarle un abrazo a la distancia a las familias de los 6 trabajadores fallecidos en el derrumbe de la mina El Teniente. Ha sido una noticia tremendamente dolorosa y triste de este fin de semana. Así que desde el programa Llegó la Hora y por supuesto de Radio Agricultura, porque sé que todos los programas lo han hecho también, queremos hacer una mención a estos mineros, a sus familias y por supuesto a todos quienes están viviendo este terrible momento, y no solo fallecidos sino que también las familias de los heridos. Esperamos que se encuentren próximamente muy bien. Vamos con el editorial. El odio comunista. Vengo de una cultura donde no se promueve el odio, dijo la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, durante el debate organizado por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Pero sus palabras no coinciden con la ideología que representa. El comunismo tiene sus bases en el pensamiento marxista, que plantea que las sociedades avanzan a través de la lucha de clases, es decir, el enfrentamiento entre grupos sociales. No busca el diálogo o los acuerdos, sino el conflicto. El marxismo-leninismo, corriente a la que adhiere el Partido Comunista Chileno y que Jara ha defendido desde los 14 años, justifica el uso de la violencia revolucionaria como herramienta para destruir el Estado capitalista, acabar con la propiedad privada y construir el socialismo. La revolución violenta es, por definición, contrario a la democracia. Jeannette Jara representa una ideología basada en el resentimiento, la violencia y el odio. Por más que intente presentarse como moderada, su afiliación política y sus convicciones la contradicen.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y hoy día vamos a invertir lunes con martes, porque está uno de los regalones de la casa ya con nosotros. Está Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido este lunes con sabor a martes para ti. Aquí llevo la hora.
¿Cómo estás, Mara? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estoy con día modificado, porque mañana me coincidía con la presentación del libro de Daniel Mansuy, así que le pedí ahí a la producción y a ustedes.
Los Inocentes al Poder, has hablado mucho de ese libro en el último tiempo. Voy a admitir que ando con el libro en la mochila.
Está bien.
Hay que leerlo. Así que mañana, muy, muy bien, presentación del libro. ¿Cómo has estado, Cristian?
Bien, oye, muy bien, aquí con muchas noticias hoy día en todos los frentes. Te escuché recién una mención a la que me adhiero y me sumo por el fallecimiento de estos 6 mineros en El Teniente, más todos los casos de aquellos que resultaron heridos fruto de este sismo, ¿cierto? Y que, bueno, uno no puede más que lamentarse. Aquí hay familias jóvenes. Habían algunos, por lo que vimos, que estaban esperando familia, ¿cierto? Sí. Hijos, por lo tanto, imaginémonos el dolor que esto puede significar para esas viudas. Así que un fuerte abrazo para todos ellos y ayudándolos ciertamente a sentir en un momento tan difícil como este.
Así es. Bueno, Cristian, partamos un poquito con la agenda electoral, ¿cierto? Hoy día tenemos nuevos datos en relación a las distintas encuestas, tuvimos Panel Ciudadano UDD, tuvimos la Academia este fin de semana, con algunas sorpresas. Al parecer vuelve a caer Evelyn Matthei y pareciera, al menos con la foto del momento de la semana anterior, sube Parisi. Y se complica el escenario para la candidata de Chile Vamos. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Te parece que es algo temporal? ¿Te parece que la subida de Parisi es algo que va a ser sustantivo en las próximas semanas? ¿Cómo lo ves?
Mira, Parisi venía subiendo conforme se estaba notando la caída de la candidatura de Evelyn Matthei en las encuestas. El ascenso de Parisi, yo creo que nadie nos debiera de sorprender demasiado, sobre todo los que seguimos estas cosas con más atención. Estaba muy cerca y, bueno, en dos encuestas ya que se conocieron ayer, Bloomberg y Cadem, aparece él por encima, es decir, en un tercer lugar, ella queda relegado al cuarto. En ambos, en sondeos, son diferencias muy similares, de un par de puntos, un punto. Por lo tanto, evidentemente todavía me parece que es un poco prematuro poder indicar que esta sea una tendencia que se vaya a consolidar. No sabemos, es la foto del momento, pero a mi juicio sí marca un punto de quiebre para Matthei. No sé si me explico, más que para Parisi, como que pueda decir ya estoy prácticamente muy consolidado sobre ella, me parece que para ella es un punto porque queda relegada, ¿cierto?, a un cuarto lugar, y eso hace que su competencia en este minuto sea por superar a Parisi más que por alcanzar a José Antonio Kast. Es decir, en todos estos estudios Kast se le está alejando mucho ya, ¿cierto? Y su contendor más inmediato está siendo Franco Parisi. Ahora, mucha gente hoy día con la que uno conversa, reporteando, se pregunta por qué este ascenso de Parisi, qué es lo que la gente observa en una campaña, en una candidatura como la de él. Y la verdad es que, ¿cierto?, puesto a pensar, Parisi encarna el voto de protesta, el voto de rechazo a todo lo que está, vamos a decir, formalmente en pie. Es decir, es el voto de rechazo a las opciones de la izquierda, Janet Jara, a las opciones del mundo de la derecha, de Republicano, a Chile Vamos, ¿cierto?, a las candidaturas grandes, a las que son sistémicas. Porque hacia abajo de él ya están, ¿cierto?, gente como Johannes Kaiser, ¿cierto?, está que no está marcando demasiado alto en las encuestas, no se recuperó nunca de la caída que tuvo después de ese ascenso meteórico. Está el señor Artés, que prácticamente no aparece, y lo mismo ocurre con Marco Enrique y con McNichols. Entonces, toda esa rabia, ese descontento con las alternativas grandes la está cosechando, ¿cierto?, Parisi. Y está en particular, yo creo que, robándole voto a esta candidatura de Evelyn Matthei, que presenta problemas. Más que a Janet Jara y más que a José Antonio Kast. Es decir, en el fondo, el que puede terminar siendo un severo verdugo de la candidatura Matthei, en este momento podría terminar jugando ese rol el propio Parisi. Que es una persona que tiene buena comunicación, transmite las cosas en fáciles, dice lo que la gente quiere escuchar respecto de la mayor parte de los temas. Pensemos que él obtuvo una muy alta votación y salió tercero en la primera vuelta del año 2021, así es, ganándole a Sichel, a quien dejó relegado al cuarto lugar. Es decir, no sería primera vez que lo hace. Incluso en esa oportunidad, acordémonos que estaba viviendo fuera de Chile y ni siquiera vino al país a hacer campaña.
Así es.
Él es muy efectivo o efectista, o las dos cosas, en redes sociales. En redes sociales tiene una alta presencia, logra instalar mensajes con mucha fuerza. Me pareció el fin de semana haber leído un estudio, creo que era de DataVoz, y si no lo es, pido disculpas, en donde se indicaba que las campañas más activas y exitosas en redes estaban siendo Jara, Parisi, Cast Parisi, en ese orden. Y incluso en un cuarto, quinto lugar, la candidatura de Evelyn Matthei.
Oye, Cristian.
Entonces, perdona, eso respecto a lo que estoy viendo en términos de lo que las arrojan estas encuestas. Recordémosle a los auditores que estamos a 10 días, 10, 15 días de la inscripción de las candidaturas el 18 de agosto.
Oye, Cristian, y a propósito de eso mismo, el fin de semana había una nota a propósito de la campaña de Evelyn Matthei, después de toda la situación de la semana pasada. Pero una de las cosas que me llamó la atención era que recién en mayo habían nombrado una persona como encargada de redes sociales, que finalmente estuvo un mes, después cambió. Y ahora también hay rumores de algunos cambios en el equipo de campaña. Como que pareciera que una cuestión tan importante como eso, como que se dejó muy atrás para una campaña que uno diría, bueno, en ese momento era la que estaba mejor posicionada, como relegar algo tan clave como lo digital a un segundo plano. De hecho, la nota de La Tercera decía que era una persona como a medio tiempo la que estaba a cargo como de las redes sociales, una especie de community manager, pero no había una estrategia digital propiamente tal.
Mira, a ver, respecto a un punto que mencionaste ahí de paso, José Francisco, en cuanto a los cambios y rumores de cambio, entiendo que ya está concretado el arribo, el aterrizaje de Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matthei. Eso es lo que yo he recabado en las últimas horas. Y él vendría a ocupar un cargo, entiendo que no el de generalísimo. Estamos hablando para la gente del expresidente, del empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la CPC, uh-huh, en los tiempos de la pandemia, del primer proceso constitucional. Él fue un activo dirigente gremial, un hombre con gran capacidad de organización, un exitoso empresario, que había estado colaborando con Evelyn Matthei en los comienzos de la campaña, después por algunas razones se había distanciado aparentemente un poco, y ahora vuelve precisamente a poner un poco de orden, más que un poco, en esta campaña que, como tú señalas, José Francisco, ha tenido sin duda alguna problemas en cuanto a traspiés de la propia candidata, pero también ha tenido problemas en cuanto a estructura de organización. Lo que tú señalas respecto de las redes sociales, yo no conozco la interna de si eso era tan frágil como tú lo mencionas, el tema del digital, pero lo que sí está claro es que las otras campañas, Cast, Jara, cuando aparece Jara, Parisi, ya estaban siendo muy activas, incluso cuando la candidatura de Evelyn Matthei estaba, cierto, arriba, punteando en las encuestas, y era la líder absoluta. Hoy día una campaña, para que también los auditores y la gente nos entienda, a mi juicio, hoy día una campaña son tres pilares fundamentales. Primero, y no es el orden estricto, pero es primero una estrategia de carácter político comunicacional. Es decir, hay que saber cuál es el mensaje, las ideas fuerza, las propuestas, si tú quieres, que se van a transmitir, porque eso va a marcar el sello, eso va a marcar la identidad y el domicilio político de tu propuesta, de tu candidatura. Segundo, que son aspectos, si tú quieres, más instrumentales, una muy ordenada estrategia territorial. Es decir, aun cuando han pasado mucho tiempo, las campañas siguen teniendo un componente todavía de visita de lugares, sobre todo las grandes concentraciones urbanas. En eso tampoco hay que perderse: Santiago, Valparaíso, Concepción. Sin descuidar el resto, pero ahí están los grandes bolsones de electores. Y tercero, lo que mencionan ustedes, es decir, una estrategia digital profesional al máximo, porque hoy, que creo que lo dijimos en el programa anterior, las palomas, los afiches, los carteles que antes inundaban las calles y las ciudades, se trasladaron al mundo de las redes, al mundo digital. Ahí es donde se está librando, ¿cierto?, la campaña, yo diría, más dura y pura, incluso más que en lo territorial muchas veces. Tienen que ir acompasadas, no puede haber solo estrategia digital si uno quiere ganar la presidencial. Para hacer una campaña razonable, tipo Parisi, el año 21 por lo menos, pensemos que fue pura estrategia digital, porque este señor no pisó suelo chileno. Pero en una campaña de una persona que quiere quedarse con el premio mayor, es decir, la presidencia de la República, tiene que haber una combinación entre esos dos factores. Entonces, si las cosas son como tú lo indicas, José Francisco, esa campaña puede haber estado cojeando durante un tiempo largo en un aspecto fundamental o principal.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, precisamente quería agarrarme de dos cosas que tocaste en ambas preguntas, que tiene que ver con un poco la estrategia que van tomando los distintos candidatos. Hasta ahora hemos visto debates donde prácticamente han estado solo los tres candidatos, en este caso, y ahora se va a desordenar con esta alza de París, y ahora quién van a invitar cuando invitan tres. Pero ha estado solo, claro, Jeanette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei en estos debates. Y ahí se muestra mucho la estrategia de a quién atacan, en el fondo. Uno de los titulares hoy día también lo escribía La Tercera, por ejemplo, era la alianza entre Jeanette Jara y Evelyn Matthei para enfrentar a Kast en la cumbre regional. Entonces, bien tú decías.
Ustedes están leyendo mucho La Tercera, voy a tener que.
Pero si está acá, está acá. Si está
el Mercurio.
No, La Tercera.
Ah, también, chuta, sí. Ya, perdón.
Yo soy columnista de La Tercera, tengo que.
Yo lo leo todo. Yo lo leo todo. Pero me pareció interesante porque precisamente tú decías que hoy día podría ser el adversario electoral principal de Evelyn Matthei, Franco Parisi. Entonces, ¿cómo ves tú el avance un poco de esta estrategia cuando empecemos a ver debates con todos los candidatos? Porque Parisi va a aparecer una figura relevante, ¿cómo se llama? Marco Enrique Dominami va a ir de cara a quitarle voto a Evelyn Matthei, a Franco Parisi, a Jeanette Jara. Va a ser interesante verlo cuando se amplíe un poco, digamos, el contrincante electoral en estos escenarios y en los debates.
Mira, yo creo personalmente que para ser parte de todos estos foros que hemos visto en estos últimos días, hay que estar por encima de los 10 puntos porcentuales en las encuestas más o menos en forma constante. Es decir, aparecer una semana en 10 o en 11 y después pasar a 7 de nuevo. Pero yo creo que una persona que está por sobre los 10 va a ser imposible no hacerla participar de este tipo de instancias. Convengamos que Parisi por primera vez está hoy día en tercer lugar. Entonces, si esa posición, como hablábamos al comienzo del programa, se consolidara, no me cabe la menor duda que, y sobre todo si siguiera en esta ardua y estrecha pugna con Matthei, si esto esa pugna se prolongara, una semana uno arriba, la otra semana el otro, y bueno, no cabe la menor duda de que él tiene que estar presente en debates como los que ha habido, el salmón, la cuestión esta de automotriz o de los camiones, el de hoy día que se hizo en Concepción sobre descentralización. Franco Parisi va a tener que estar en esos foros, no me cabe la menor duda. Ahora, creo que la pregunta tuya, Mara, va un poco orientada a cómo se va a generar la dinámica de estos foros con Parisi. Yo concuerdo contigo en que se van a, no quiero ocupar la palabra, desordenar, pero sí se van a modificar respecto del formato que estamos viendo ahora. Y yo tiendo a pensar que hoy día, en los foros que hemos visto, cada uno hace su libreto. Hoy día, efectivamente, se volcó Evelyn Matthei y Jara con distintos argumentos contra José Antonio Kast, porque evidentemente es de alguna manera un adversario común en este minuto, pero estando allí un candidato como Parisi, que es hábil comunicacionalmente, que es ingenioso, que puede poner en aprietos a cualquiera de los otros tres, no me cabe la menor duda que los debates van a ganar en atractivo periodístico, comunicacional, pero va a complicarles la vida a los candidatos que son los tres que han estado hasta ahora participando de este tipo de instancias. Es decir, eso no tengo la menor de las dudas. Él es el que más facilidad tiene para desordenarse, ¿cierto? Para jugar con los argumentos. Entonces, yo creo que hay que considerar el factor Parisi en esta campaña. Yo recuerdo, y me permito citar al Mercurio, digamos, por razones obvias, hace prácticamente un mes puede haber sido, tal vez un poquito más, hay una columna de Pablo Halpern, el estratega comunicacional de Eduardo Frei, en su tiempo en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, digo, en donde creo que se titulaba la columna El Factor Parisi, y él hacía presente de que y estaba todavía con votaciones bajas en ese momento en las encuestas, pero que ese era un elemento que había que mirar, un actor, que él creía que iba al alza, daba las razones, por estas mismas más o menos que estoy resumiendo, y que era el factor más impredecible de cómo podía terminar desordenándose o estructurándose, para no ocupar una palabra peyorativa, la campaña, porque es probablemente el más libre, en términos de que no tiene partido detrás, digamos, no tiene que cuidar equilibrio, ¿eh? Entonces, esto le da mucha flexibilidad. Recomiendo mucho esa columna, El Factor Parisi, de Pablo Halper.
Oye, Cristian, a propósito, vuelvo al punto anterior, que es la incorporación de Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matthei. De hecho, al menos lo confirma ex ante recientemente, pero independientemente de las habilidades, no retes, por favor, Cristian, pero independientemente,
no, sí, está bien, hay que citar la fuente, sí, no con eso, exceso, pero eso, hay que citarla.
Mis labores periodísticas,
pero por eso
me lo exigen. Pero a propósito de Juan Sutil, que además es director de esta radio, y yo tengo una muy buena impresión de él y sus capacidades, sobre todo su rol, el rol que tuvo en la CPC. Pero igual no habla también de los partidos políticos que venga una persona como empresario que no se ha dedicado a esto a ordenar la casa un poco. Habla como de poca capacidad resolutiva dentro de los propios partidos de Chile Vamos y la coalición en sí misma. ¿No te parece?
Sí me parece, porque yo creo que un aspecto que está detrás de los problemas de la campaña de Evelyn Matthei no es solo los errores o tropiezos que ella haya podido cometer, que los ha cometido sin duda, sino que también, y a mi juicio de manera muy central, la debilidad actual de los partidos de Chile Vamos, de los tres, y por distintos motivos, por distintas razones, Evópolis, la UDI y Renovación Nacional. Son partidos que hoy día no están pasando por el mejor momento. Es cierto que tienen mucho menos conflictos entre sí, como los tuvieron en el pasado, que las peleas eran brutales. Porque hoy día las peleas, entre comillas, se han trasladado a la relación con Republicanos y con esos mundos que están más allá. Pero al interior del conglomerado, los partidos tienen una buena relación, pero yo encuentro que son bastante deficitarios en conducción política. Y tengo ahí gente muy conocida, hay gente muy capaz. Sin embargo, no creo que sea esta la mejor generación, finalmente, y eso se nota en la campaña de Evelyn Matthei, porque ellos son los sostenes, son los soportes, ¿cierto?, de esa campaña, los que proveen de mano de obra calificada, se podría decir, para los puestos claves en ese comando. Ahora, respecto de Juan Sutil, yo también concuerdo contigo, es una persona, me lo dije hace unos minutos, que tiene muchos talentos, muchas capacidades. La derecha, a diferencia de la izquierda, es un mundo político que no solo existe a través de los partidos que la conforman, sino que también hay lo que peyorativamente alguna vez se denominó los poderes fácticos. Yo quiero ocupar una expresión un poquito más elegante. Hay otros grupos dentro de la derecha que también inciden y también influyen, y no tiene por qué ser todos los sectores políticos iguales. En consecuencia, Juan Sutil, no siendo un hombre de partido como otros dirigentes que hoy día están, es un hombre de ese mundo, es un hombre claramente de ese mundo. Ahora, tiene una tarea por delante, y creo que ahí es donde habría que poner el foco de análisis, muy compleja y muy difícil, porque esto es venir a poner orden, como dijiste tú, José Francisco, y a levantar un avión que, indudablemente, a juzgar por las encuestas, ¿cierto? Aquí no estamos emitiendo juicios personales, a juzgar por las encuestas, viene cayendo, más rápido, más lento, según unas u otras, arriba de Parisi, debajo de Parisi, según otras, en fin, las que uno mire. Pero la tarea de Juan Sutil es una tarea que va a estar apuntada a reorganizar, ¿cierto?, el comando, porque evidentemente los resultados están indicando que hay fallos. Y segundo, o tal vez primero, yo insisto en el punto que mencioné hace un rato, que es la construcción de un relato. Yo no sé si va a ser demasiado tarde para esta exigencia, pero si ha habido algo de materia sustancial que la campaña de Evelyn Matthei está en deuda, es precisamente con el relato, con la propuesta. Ahí, a pesar de que tiene muy buenos técnicos, a pesar de que tiene, a mi juicio, materia prima para construir un relato bastante redondo, pero por distintas circunstancias, y como dijo alguien por ahí, otra cosa es con guitarra, es fácil opinar desde los micrófonos de la radio y desde las columnas en el diario. En esto el presidente Piñera, me acuerdo que era muy recurrente, decía, bueno, una cosa es gobernar y otra cosa es opinar, y tenía toda la razón, es verdad. Pero como cada uno está en su rol aquí, nosotros no estamos en el frente de la campaña, sino que tenemos un papel analítico, bueno, uno puede hacer este tipo de reflexiones, pero yo creo que ahí está la primerísima tarea que Sutil tiene que acometer. Y para eso va a necesitar, creo yo, convocar a personas que hasta ahora al parecer no han estado en el comando y que debieran sumarse para dotar a la candidatura de Matthei de eso. Esto no es un problema solo del encargado territorial en la sexta región, esto no es un problema solo de redes sociales, porque las redes sociales son medios, finalmente hay que dotarlos de contenido, claro. Hay que dotarlos de mensaje, y si esos mensajes, esa idea de fuerza no es tan clara, tú no le puedes pedir al community manager que invente los mensajes, ¿no? Sí, pues, community manager es como el rol, claro, que juegan los publicistas, ¿no? Los publicistas son capaces de poner en un lenguaje simple, gráfico, audiovisual, en fin, un contenido que le traspasan otros, que son finalmente los que concibieron el proyecto o el producto, si estuviéramos hablando en términos propiamente empresariales. Pero, ¿qué es lo que la empresa, si tuviera que hacer una analogía, quiere transmitir con este producto? ¿Queremos sofisticación? ¿Queremos transmitir austeridad, sobriedad? No sé qué. Bueno, los publicistas lo llevarán a un lenguaje que represente todo eso, pero la definición de esos descriptores fundamentales los tienen que dar, en este caso, de lo que estamos hablando, los conductores políticos de la campaña. No le podemos pedir a los publicistas o a los marqueteros o a los community managers, que además de hacer la pega que tienen que hacer, que es saber a quién hay que mandárselo, a qué hora, cómo y todo lo demás, y hagan inteligencia de audiencias y qué sé yo, además tengan que construir el mensaje.
Así es.
Bueno, ciertamente, esto es en el fondo, unos componen las canciones y otros las cantan.
Así es. Bueno, como siempre, interesantísima conversación junto a Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora este lunes especial.
Muchas gracias a ustedes y un cariñoso saludo.
Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.
Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco. Disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz, instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que en Parque El Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parqueelrecuerdo.cl.
Bueno, y ya está con nosotras nuestra siguiente invitada. Estamos junto a Macarena Rojas, fundadora de la Academia Altas Capacidades de Coyhaique. Macarena, bienvenida, Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación. Estamos contentísimos de poder contarles sobre esta condición.
Bueno, partamos un poquito entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de altas capacidades y qué hace la academia con estos distintos niños que tienen estas capacidades.
Bueno, la alta capacidad es una condición. Eso quiere decir que uno nace con esta condición que es neurológica, que tiene una prevalencia del 10%, así que es muy frecuente y que es transversal. No hace distinciones de etnia, de grupo socioeconómico, de género, que en Chile estamos muy al debe en relación con los otros países de Sudamérica, por ejemplo. Somos de los pocos países que no tienen legislación al respecto. Y esta condición, que en general se traduce en que las personas aprenden muy rápido, se puede manifestar en distintos tipos de talento. Puede ser una persona que sea muy buena para la ciencia. Tenemos ese estereotipo, ¿no es cierto? El niñito que se sienta adelante, que tiene anteojos, muy peinadito, y que desde muy... No, perdón,
no. ¿La ciencia?
La ciencia es una cosa amplia.
Estamos haciéndole bullying a José Francisco Lagos para los que no nos ven las caras.
Sí. Bueno, entonces sin anteojos, para que nadie se sienta mal. pero tenemos la idea del niñito, ¿no es cierto? Y hablábamos del
Cooper.
Claro, Sheldon y todas esas cosas. Pero es mucho más amplio y lo interesante de esto es que esta condición, si bien es genética o epigenética, requiere de ciertas condiciones del contexto para transformarse en talento. Sino lo que sucede es que es como cuando uno tiene este típico discurso de si no empezamos a entrenar a los niños para que puedan ir a la Olimpiada, Chile nunca va a tener representación. Bueno, es exactamente lo mismo con todas las áreas del talento. Necesitamos estimular, proporcionar recursos, atención para poder desarrollar este potencial, porque es un tremendo commodity, si lo queremos ver así.
Claro.
Tenemos un capital cultural gigantesco repartido en todo nuestro territorio al que no le damos ninguna atención.
Bueno, entonces a estos talentos nos referimos que puede ser de aprendizajes, digamos, los tradicionales, como talentos matemática, el lenguaje, como también deportivo, artístico y diversas áreas.
Puede ser un gran violinista, puede ser un gran bailarín, puede ser un gran muralista. No hay un solo lenguaje.
Es bien diverso el concepto.
En el fondo es la capacidad para aprender con distintos lenguajes Y obviamente también es muy común cuando es en matemática, en ciencia, claro, en lenguaje, en historia, etc.
Es que es como muy medible en lo...
Es lo más medible, es lo que hacemos hoy día en Chile. Lo que se está haciendo es que consuetudinariamente se ha acordado medir a través de pruebas de inteligencia, que no es la mejor forma. Pero es claro, tú no puedes medir a un gran violinista con una prueba de inteligencia, claro, pero...
No, más que tenés que pasarle un violín a un niño para saber que es talentoso en eso. En cambio, sí, las cosas que se ven en el colegio o en los jardines infantiles, al menos la herramienta está ahí.
Y hay una pregunta como, ¿cuándo se empieza como a detectar que un niño pueda tener altas capacidades? Porque, en el fondo, todos los papás estamos como excesivamente, sí, preocupados de nuestro hijo y decimos, mira, esto...
Y viene muy de cerca la recomendación de los talentos.
Este tipo es un genio.
Los papás lo han hecho.
Pero en verdad lo probable es que esté más en el 90%. Pero a ese 10%, ¿qué señales hay para que uno ponga ojo? Porque además después viene toda una serie de preocupaciones adicionales, sí, para, sí, enfrentar esta condición.
Exactamente. Mira, en realidad uno le puede poner ojo desde que nacen prácticamente. Son niños que en general manifiestan distintos tipos de precocidad, que puede ser precocidad al hablar, precocidad al caminar, al dejar los pañales. En cualquier área del neurodesarrollo son niños que tienen un desarrollo precoz, pues se habla de precocidad, y también se va manifestando a lo largo de la vida. Por ejemplo, niños que aprenden a leer solo a los 4 años. Niños que no saben, te voy a contar historias que suceden. Una mamá que tiene un hijo de 4 años y el hijo aprendió a hablar ruso y no sabe cómo aprendió a hablar ruso. O niños que un día decidieron que querían aprender a tocar violín y en 3 semanas están leyendo música. Entonces, precocidad es lo primero que uno puede empezar a ver desde que son chicos, o sea... Por ejemplo, dejar los pañales, o las primeras palabras, o la marcha, o el cuello, y estar muy atento a conductas que son de intensidad. En el fondo, la alta capacidad es un procesamiento de la información, de toda la información, que es distinto porque la estructura del cerebro es diferente. Si bien macroscópicamente todos los cerebros son iguales, tenemos las mismas partes, ¿no es cierto? Igual que como por fuera la cara es distinta, todos tenemos ojo, nariz, boca, por dentro sucede algo similar. Los cerebros de estas personas son diferentes anatómicamente y también funcionan diferentes. Entonces, este procesamiento de la información es mucho más intenso. Y esto se traduce generalmente también en emociones intensas, en percepciones intensas, en niños que tienen una memoria que son absolutamente fuera de lo común, niños que se acuerdan de cosas que pasaron cuando tenían 2 años, 3 años, niños que recuerdan personas, que recuerdan direcciones, que te dicen, pero este no es el camino que teníamos siempre, un mocoso de 3 años. Esas son cosas que no son frecuentes. Y en general lo que sucede es que los papás no tienden a darse cuenta. Uno siempre piensa que sus hijos son los más lindos y los más inteligentes del mundo, pero en general uno tiende a naturalizar estas cosas. Porque como es algo hereditario, lo más probable es que el papá, la mamá o ambos les haya pasado lo mismo y los abuelos te van a decir, pero si tú eras igual, esto es normal. Y efectivamente es normal, el 10% es normal.
Bueno, estamos conversando con Macarena Rojas, fundadora de la Academia Altas Capacidades de Coyhaique. Cuéntanos un poco también qué hacen ustedes desde la academia para poder, digamos, acuñar a todos estos niños, sí, y además desarrollar cada una de sus habilidades que son tan diversas.
Bueno, como les decía, en los colegios, bueno, no lo alcancé a profundizar, pero hoy día el sistema educativo no atiende el talento. En general estamos en un sistema educativo que tiende más bien a nivelar hacia abajo, atender más las dificultades y las deficiencias. Entonces estos niños van al colegio y con mucha frecuencia se aburren, empiezan a generar problemas, empiezan a estar en la inspectoría, llaman a los papás, les piden que los empastillen, tutor sombra, etcétera. Y son niños que en el fondo van desmotivándose hacia el aprendizaje. Claro. Entonces en la academia lo que hacemos, tenemos 3 líneas de acción. La primera, trabajamos con los colegios, hacemos charlas de visibilización, porque un profesor que sale hoy día de la universidad, hoy día se gradúa en la mejor universidad de Chile, no tiene idea de esta condición. Un educador diferencial que sale hoy día de la universidad no tiene idea de esta condición. Un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra no sabe de esta condición. En Chile prácticamente no se conoce, se está recién empezando a conocer ahora, por lo tanto es muy frecuente que estos niños pasen colados, por decirlo de manera muy fácil. Entonces trabajamos con los colegios, hacemos charlas, preparando un poco a los profesores para que pongan ojo a estas características. También trabajamos con la familia, hacemos asesorías a la familia de distintas partes de Chile, incluso de otros países, y puntualmente también trabajamos con niños que van después del colegio a actividades que se llaman de enriquecimiento, y ahí trabajamos mucho lo socioemocional, porque son niños que crecen sintiéndose que están muy fuera de lugar. Son niños que constantemente los hicieron callar en la sala de clase, no preguntes tanto, hasta cuándo tú, deja participar a los demás, quédate quieto, tan melodramático. Entonces son niños que desde muy pequeños han sido muy criticados, tienen a tener una autoestima bastante tocada. Por lo mismo también tienen algunas dificultades para socializar porque no han tenido pares. Cuando ustedes eligen amigos, sí, no eligen amigos que tengan la misma edad que ustedes, eligen amigos que sean como ustedes. Claro. Que a lo mejor va a tener 5 años más o 5 años menos. En el colegio los metemos a todos en una misma sala, independiente de sus características, de sus habilidades. Entonces son niños que tienen mucha dificultad para socializar, pero no porque la alta capacidad tenga un problema social en sí mismo, digamos, sino que porque por el sistema se han visto un poco empujados hacia ello. También trabajamos función ejecutiva, porque son niños que sin ningún estudio se sacan un 7, un 6-8, y llegan a la universidad y se encuentran con que no saben estudiar. Claro. Y se pasan los primeros 2 años sufriendo porque nunca estudiaron, nunca tuvieron eso que le pasó al resto de las personas. Entonces hay muchas áreas de la cognición, del aprendizaje, que ellos no tuvieron la oportunidad de desarrollar y que las otras personas sí desarrollaron.
Bueno, Macarena, a propósito de eso último, como, ¿cuál es el riesgo de no hacer nada? Como, ¿cuál es el riesgo de mira, esto va a ir a un colegio normal, no hay problema, listo, es así nomás.
José Francisco ya tiene a los dos matriculados, ya estoy cachando.
Yo, esto es la historia de mi vida, bueno,
yo
en la universidad yo casi gusto, pero por esto.
Mira, el riesgo de no hacer nada tiene muchas capas. Como sociedad, no hacer nada es un desperdicio.
Claro.
O sea, imagínate, claro, todo el potencial que tenemos, porque lo voy a decir bien brutalmente, estos niños, si no los llevamos al lado claro de la fuerza, este capital intelectual, van a hacer cosas muy inteligentes en el lado oscuro de la fuerza. No. Entonces es un desperdicio como sociedad, aparte de todos los artistas que nos hemos perdido, a todos los físicos que nos hemos perdido, a todos los etcétera que nos hemos perdido. Por tanto, como sociedad es un tremendo daño que nos autoinfringimos. Y ahora, desde el punto de vista de los mismos niños y su familia, desde problemas emocionales serios, y grandes, en el fondo, el talento o la capacidad es algo que si tú no lo cultivas, no se va a desarrollar. Entonces, es muy probable que esa persona termine teniendo un desempeño, una performance muy por debajo de su potencial, con una autoimagen también muy dañada. Entonces son personas que lo más probable es que no tengan una vida muy satisfactoria y van a tener problemas de vínculos, van a tener problemas laborales, son personas que tienden a tener problemas, por ejemplo, en el trabajo, que duran muy poco tiempo porque se encuentran con que no saben lidiar con otras personas que tienen puntos de vista distintos. Les cuesta conversar con personas que a lo mejor tienen una velocidad de procesamiento más lenta, porque no tuvieron la oportunidad de aprender. El colegio es el lugar donde aprendemos a hacer esas cosas, y ellos en el fondo al colegio van a calentar una silla porque nadie los ve, porque están aburridísimos.
Claro, bueno, y ese aburrimiento sabemos que termina en múltiples acciones, sí, y reacciones también por parte de los colegios.
¿Puedo preguntar una última cosa? Ah, no, dale.
No, yo quería saber, para todos los que nos están escuchando, que pueden conocer a una familia, a un niño que tenga estas altas capacidades, ¿cómo se conectan con ustedes? ¿Cuál es la forma de poder encontrarlo y tal vez conversar y saber si están en esa línea?
A diferencia de lo que pasaba hace 5 o 10 años atrás, hoy día hay distintos lugares a lo largo de Chile, bueno, en realidad no, desde La Serena a Valdivia. Hay distintos lugares en donde uno puede encontrar profesionales que tengan formación para hacer la detección. No se habla de diagnóstico porque no es una enfermedad en Chile. Por lo tanto, el ideal es que si alguien tiene una duda sobre esto, si tiene la sospecha, que se dirija, puede hacerlo a través del Instagram de la academia.
¿Cuál es?
Academia Altas Capacidades Coyhaique. Ahí nos pueden seguir. y buscar profesionales que estén formados en alta capacidad para hacer la detección. Hemos avanzado un montón. Los últimos 5 años esto ha ido explotando y hoy día en los colegios no es poco frecuente que los profesores reciban niños con este informe de un psicólogo. De hecho, hoy día se está tramitando en una nueva legislación que va a considerar a estos niños de manera explícita en las leyes de adecuaciones curriculares, de inclusión, de ajuste. Y tenemos un grupo de académicas importante en la Católica Valparaíso que están generando mucho conocimiento hace rato. O sea, de verdad, entre lo que le tocó vivir a mis hijos, por ejemplo, y lo que están viviendo los hijos de las personas hoy día, el cambio es gigante. Y fundamentalmente, gracias a lo que ha hecho la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento, que es un grupo de mamás que se organizaron, y a lo que ha hecho la Católica Valparaíso. De esos dos vertientes, hemos logrado conseguir grandes avances en términos de difusión. Por ejemplo, la oportunidad de estar hoy día acá, que estoy súper agradecida.
El placer es nuestro.
Oye, bueno, muy interesante conversación con Macarena Rojas, fundadora de la Academia de Altas Capacidades de Coyhaique. Te queremos agradecer, Macarena, por habernos acompañado en esta edición.
Muchas gracias, Macarena.
Gracias a
ustedes. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, queridos amigos, les habla Checho Irane. Ni yo me lo puedo creer. Conectados cumple 23 años al aire este agosto. Quiero agradecer a Radio Agricultura por darnos la posibilidad de tener este contacto diario con ustedes, nuestros auditores, y también agradecerle a ustedes por estar siempre ahí. Estamos de aniversario y lo celebramos juntos como siempre. 23 años conectados en agricultura.
¿Te imaginas nacer tengo problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o viví con una cicatriz enfocada toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Y se nos fue volando el programa, José Francisco Lagos.
Así es, pero alcanzamos a...
¿Leer la pregunta de Twitter?
Pregunta a nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. ¿Qué decía? A mí nunca me ha gustado encasillar, me dijo la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Suena como paradójico, bueno.
Sí, muy.
Tras las declaraciones del economista de su equipo, Luis Escobar, quien afirmó que ella le dijo ser socialdemócrata. ¿Y tú qué opinas? El 4,1% de quienes contestaron dicen que Jara puede cambiar, y el 95,9% de nuestros auditores dice que no le cree a Janet Jara. Mira, tuvimos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp. Vamos con algunos.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número 2. Por supuesto que no le creo nada. Ha tratado de hacerse la suavecita cuando habla. Ay, que el amor y que la unión. Y yo he visto videos de ella en que es otra persona la que habla. Ustedes saben, aunque la mona se viste de seda, mona queda, así que no está mintiendo.
Hola, José Francisco Lago y Mara Cedini. Mira, la hipocresía de los comunistas es de manual. Ya Lenin decía que era lícito mentir, engañar, robar, manipular, hacer todo eso. Fidel Castro se decía anticomunista, lo mismo Chávez, que era socialdemócrata. Y si Boric le quiere quitar el voto a los chilenos haciendo el voto voluntario sin multa, ¿qué queda para Jara?
Ay, moral revolucionaria le llaman. Si es beneficioso para la revolución, todo vale. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre en Llegó la Hora.
Que estén bien, nos vemos mañana a las 7 de la tarde y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Que estén bien.
Chau.
En Agricultura fue... Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y en la despedida no estarás solo, conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.